Flamante titular ya, le vamos a preguntar de la Auditoría General de la Nación. Ustedes saben, fue compañero de fórmula de Mauricio Macri en la última elección presidencial y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de martes, el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo le va, Pichetto? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día y buen día a la audiencia. ¿Cómo está?
Muy bien. Antes que nada, permítame hacerle una pregunta que a la dirigencia política en general, sobre todo a aquellos que tuvieron algún contacto o alguna relación estrecha o directa con personas a las que les dio positivo, se lo preguntamos. ¿Tuvo el resultado? Sabíamos que le habían hecho algún hisopado.
Me dio negativo, así que me lo hice más que todo preventivamente. Trato de no estar en contacto y me cuido y bueno, pero era importante tener alguna certeza también, así que me lo hice.
Bueno, perfecto, entonces, tranquilo, Miguel Ángel. ¿Le genera preocupación, más allá del debate que se ha generado acerca de lo que hace el gobierno y deja de hacer? Le voy a preguntar alguna opinión en ese sentido, en términos personales.
¿Respecto a qué tema?
El coronavirus en general, vio que es muy habitual que la gente, por obvias razones, tal vez porque se habla mucho, por las consecuencias trágicas que ha tenido en algunos lugares del mundo, se asusta y mucho, digamos,
Lo
frente.
que se percibe en la Argentina es un bajo nivel de morbilidad, digamos, de muertes. Creo que la prolongación de la cuarentena es excesiva, pero bueno, es el mecanismo que ha decidido el gobierno. Yo en este tema me he expresado, he dado testimonio en varias oportunidades sobre mi preocupación sobre el proceso económico y lo he dicho largamente, digamos. Creo que el proceso de destrucción de la economía en determinados sectores es muy grande y es directamente proporcionada a la prolongación de la cuarentena.
Se ha especulado mucho, yo sé que es contrafáctico, pero en el caso de que les hubiese tocado gobernar la Argentina, usted hubiese sido el vicepresidente, con lo cual de mínima hubiese tenido la chance de hablar con el presidente acerca de cómo encarar esta situación que estamos viviendo. Lo debe haber escuchado usted, sobre todo obviamente de representantes del oficialismo, esto de
Es
que
una
si,
pavada todo lo que han dicho, de verdad.
si hubiese
Y además,
gobernado
como usted dice, es
Macri,
contrafáctico.
sí.
Nadie haría cosas en contra de la gente, ni del pueblo argentino, ni de cuidar la salud. Creo que le hubiéramos puesto mucho más acento a lo económico, a equilibrar las decisiones. Después, bueno, la cuestión del timing, del tiempo, del inicio de la cuarentena, eso son valoraciones que no se pueden hacer porque no estamos en el gobierno y me parece que eso se tendrá que analizar a posteriori y me parece que hay un tiempo para ese análisis. Yo siempre he dicho que la cuarentena generaba perjuicios económicos muy grandes y que en algún momento hay que salir, esto fue lo que dije también, en algún momento hay que salir con cuidados, con prevención, tratando, digamos, de estar atento, pero bueno, es imprescindible volver a poner en marcha la rueda de la economía. El país no puede estar todo el tiempo paralizado. El viceministro de la provincia dijo que él compraba hasta septiembre, pero en septiembre creo que va a haber muchos muertos de otra cosa, de depresión, de empobrecimiento masivo, de destrucción sistemática de empresas, de pymes, de comercios. Me parece que esto también hay que analizarlo, ¿no? Entiendo cuáles son los riesgos y el miedo que tienen, pero bueno, me parece que
Lo que pasa, digamos, que son cuestiones que claramente se contraponen, ¿no? Porque usted dice, nosotros le hubiésemos dado o prestado mayor atención a la economía. ¿Y cómo se
le
hace
hubiéramos
eso?
dado la misma importancia, porque no son contrapuestas. Tanto la vida de los argentinos, el trabajo, el empleo, la continuidad de su empresa, de su pyme, es importante. También la salud es importante. Creo que habría que haber abordado todo esto de manera mucho más
No, se
integral.
contrapone con la de
Uruguay es un buen
circulación, quiero decir,
modelo.
¿no?
No valen las comparaciones. Al presidente le gusta siempre comparar, pero Uruguay es un buen modelo, digamos, de una cuarentena selectiva, de un proceso, digamos, ordenado.
Dos preguntitas cortitas, si me permite. ¿Cómo le va, Pichetto? Jorge Perón y lo saluda.
¿Qué tal?
Intervengo porque hace poquito fue elegido para ocupar un lugar en la Auditoría General de la Nación. Y un dato político que tiene que ver con cuestiones que parecen demagógicas, porque en realidad tiene que estar de acuerdo, pero el Frente de Todos abstuvo en esa votación en la Cámara de Diputados.
Porque el cargo es de la oposición.
Claro, claro, pero digo...
Es importante clarificarlo esto.
A ver, por favor, aclárelo que la gente no lo entiende, por favor.
Claro, es importante clarificarlo. A mí no me designa ni el gobierno de Fernández ni el oficialismo. Este es un organismo colegiado que se encarga del control de las cuentas públicas, de los presupuestos, de los gastos, y tanto del Estado como de las empresas públicas, y por lo tanto es un espacio de representación opositor. Y yo fui votado con el apoyo de los partidos de la oposición, digamos, del PRO, de la Coalición Cívica y del radicalismo. Esto es muy importante porque represento a la oposición y además también el cargo no tiene ningún tipo de limitación de naturaleza bien, política.
Bien, está bueno la aclaración porque la pregunta iba, o sea, hice hincapié en esto porque la pregunta va ante la función de controlar los gastos del Estado, además de los privados, pero del Estado. Aparece un nuevo proyecto que toma fuerza que tiene que ver con un salario universal, ¿no? Entre 18 y 65 años, todo aquel que no está trabajando formalmente cobraría un nuevo salario del Estado.
¿Usted se sumaría a la UH?
Sí, se complementaría.
Claro, y la Argentina es inviable, ¿quién lo paga eso? Esta es la visión, digamos, de la Iglesia, generalmente de un sector de la Iglesia, no quiero ser malo. Esta visión del pobrismo, digamos, consolidamos este modelo y no labura más nadie en la Argentina. Lo que digo es que la Argentina ya tiene planes, AUH, IFE, todos los mecanismos de asistencia están desbordados. Esta visión del salario universal es una visión del Vaticano, de la Iglesia, que está dando vuelta con esto, que es la visión del pobrismo. El pobrismo que es una mirada ideológica, donde lo que no plantea es que la salida de los argentinos es por el lado del trabajo. Me parece que este es el problema.
Sí, está bien porque muchos lo vean así y enseguida la repregunta es, ¿España tiene una visión del pobrismo? ¿Otros países que lo están haciendo tienen una visión del pobrismo?
Yo no comparto el gobierno español, esa mezcla del socialismo con este modelo de Podemos, no estoy de acuerdo. Y además son países desarrollados. Claro. Y además te digo, el gasto argentino en materia de seguridad social anda girando en el orden del 65% del presupuesto. Me parece que es un tema que está en los límites. El propio gobierno se ha dado cuenta que no puede extender en demasía estos datos porque sería muy complicado, salvo que esta asignación, como se la llama, universal, sustituya todos los demás planes. Y todo puede ser.
Y la última, y ahora sí la última mía, porque... Sí, la última mía, porque sí, Albino va a continuar con la entrevista, tiene que ver con que usted nombra Uruguay. En Uruguay acaba el presidente de decir que en lugar de ponerle algún impuesto a los que verdaderamente cuando termine la cuarentena van a tener que reactivar el país, prefirió el 20% desde el presidente para abajo que lo pague el Estado todos los empleados públicos. ¿Usted estaría de acuerdo de hacer eso en Argentina?
Yo siempre sostuve que me parecía un disparate la ley del impuesto a la riqueza. Me parece que es un tema que no sirve, que tiene una visión clasista e ideológica, y fundamentalmente me parece que grava a aquellos sectores que, como bien dice el presidente Lacalle, los vas a necesitar para recuperar y reconstruir el país. Así que nunca estuve de acuerdo en ese tipo de impuestos, me parece que son totalmente distorsivos. Y bueno, la visión de haber reducido los impuestos y los cargos políticos, es un debate que ya se dio, bueno, no se hizo, pero ya se dio, que no demos vuelta siempre en el mismo molino. Yo tuve una opinión en ese momento, podría haber sido, de todos los poderes, pero bueno, eso no se dio, ya está.
Pichito, perdóneme, le quiero hacer alguna pregunta porque estoy...
Ya, la última, me voy.
No, dos preguntas.
No, bueno, porque el productor tuyo me dijo que eran 2 minutos.
Bueno, pero una pregunta.
Soy un tipo que atiendo a toda la prensa.
Sí, pero no tenemos mucho la posibilidad de hablar con usted hace 5 minutos.
Está bien,
y yo lo entiendo. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto este o la propuesta de su socio político Cornejo sobre la posibilidad de independizar a Mendoza, una cosa por el estilo?
La verdad que no lo conozco, vi las expresiones públicas. Creo que tiene que ver con el desprecio que el gobierno nacional está actuando en contra de Mendoza, tiene que ver con Potrerillos del Viento, tiene que ver con algunas cuestiones que me parece que han colocado a Mendoza como enemigo, pero de ninguna manera me parece conveniente alentar, digamos, divisiones territoriales. Sí. No creo que haya dicho con ese espíritu, Cornejo.
Sí, pero ¿es una decisión política del gobierno? O sea, a ver, yo traslado esto que usted dice acerca de la manera en la que el gobierno central se relaciona.
Usted me pregunta por qué, y yo le contesté, ya me le di mi interpretación.
No, está bien. Está bien, no, pero le quiero decir, si usted considera, digamos, en esto...
¿Usted cree que yo describa intencionalidades? ¿Qué sé yo?
Claro, exactamente. Si hay favoritismo con Buenos Aires, por ejemplo...
No está actuando correctamente con Mendoza. Le ha suspendido el financiamiento a la obra, que era una obra muy reclamada por los mendocinos. Ha tenido algunas actitudes de diferenciación, de apoyo a los pampeanos, y me parece que eso tampoco es bueno por parte del gobierno nacional. Tiene que haber un punto de equilibrio. Creo que esa es lo que ha motivado la reacción del ex gobernador.
Perfecto. Y la última, Miguel Ángel Olivero, tiene que ver con esta carta que firmaron ustedes durante el fin de semana, proclamando la transparencia de la gestión anterior frente a algunas cuestiones que son de público conocimiento que está investigando la justicia de Lomas de Zamora.
Estas investigaciones que se han puesto en marcha, y en la Argentina es todo circular, todo da vuelta. Me parece que es importante clarificar que el presidente no tiene nada que ver en ese tipo de investigaciones. Me parece que el documento plantea eso, la necesidad de la máxima transparencia en las investigaciones y evitar el proceso circular de persecuciones en la política argentina, que yo nunca avalé,
sí.
Nunca estuve de acuerdo.
Sí.
A mí me criticaban mucho porque no le di el desafuero a la expresidenta, pero siempre sostuve un principio jurídico que tiene que ver con lo que es la sentencia firme, pero bueno, como nadie sabe mucho de este tema...
Sí, yo lo tengo definitivamente claro, sí, yo lo tengo definitivamente. Entonces, claro, y resaltaba
eso. Mi posición frente a este tipo de temas es la misma de siempre.
Pero digamos, firmar una solicitada en ese sentido, ¿no es como poner las manos en el fuego sin que la justicia haya investigado?
Es un espacio de solidaridad de la fuerza política que es opositora, véalo de esta manera.
Ok, Pichetto, lo libero.
Les agradezco.
Adiós, que le vaya bien. Miguel Ángel Pichetto, no tenía mucho tiempo, eso es cierto, voy a reconocérselo, dijo un par de minutos nada más porque estaba entrando a alguna reunión, por eso no pudimos extender más la charla.
Buena entrevista, cortita, precisa. ¿Cuánto vos que tomás los tiempos de las entrevistas? ¿Cómo anduvo? ¿Bien?
No.